De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa. Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM.
Mientras se queda invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol.
Qué ilusión nos hace escuchar esta canción y cómo miramos a Juanjo Ceballos diciendo esto. Tiene un poquito de recochineo, ¿no? Sobre todo cuando hemos entrado esta mañana y todos decíamos, ¡ay, qué frío! ¿Qué hace hoy? A primera hora de la mañana, ¿no veáis qué viento, qué aire más fresquito? Que hacía que la temperatura estuviera en torno a los 7-8 grados, que no creo yo que hubiera mucho más cuando llegábamos a primera hora de la mañana. En fin, que a pesar de lo dicho, no sé si estáis empezando ya a pensar en vuestras vacaciones, si tenéis pensado el destino. Nosotros, cierto es que os echamos siempre una mano en la medida de nuestras posibilidades, pues por ejemplo, con nuestra sección de viajes, los martes, y también según nos van surgiendo noticias que nos parecen curiosas. Por ejemplo, si habéis pensado que este verano estaríais muy bien en Pittsburgh, en Estados Unidos, pues tengo ya elegido yo el hotel. Es una auténtica delicia. O todo lo contrario, todo va a depender de lo tecnológicos que seamos.
Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena.
El nombre del paquete vacacional, y no miro a nadie, ya lo dice todo. Desintoxicación digital. Y sí, según llegamos a la entrada del hotel, vamos a tener que dejar en recepción todos los aparatos electrónicos que llevemos encima, el móvil, el iPad, el portátil, todo lo que se os ocurra, no podemos recuperarlos hasta que no paguemos la cuenta y nos vayamos. Pero la cosa no queda ahí, porque cuando lleguemos a la habitación, tampoco nos vamos a encontrar, por ejemplo, una tele, tampoco nos vamos a encontrar un teléfono fijo. Dicen que es la mejor manera de liberarnos de un mundo sobreestimulado y de volver a conectar con los demás.
Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol.
¿Qué hacemos entonces? Pues cada cual que eche mano de su imaginación, pero por si acaso, ellos han pensado que las cartas y los juegos de mesa pueden ser una muy buena opción. El hotel, por si alguien está interesado, es el Renaissance, recordamos, en Pittsburgh, y está teniendo más éxito del que os podéis imaginar. Y más teniendo en cuenta que la habitación individual cuesta la friolera de 300 euros. Vamos, que por menos dinero, según vayáis viniendo a mi casa, os requiso yo todos los dispositivos electrónicos. ¿Tan mal estamos, me pregunto, que necesitamos ya este tipo de paquetes vacacionales para desintoxicarnos?
Escúchame, mami, linda.
Hace tiempo que te ando buscando.
Hoy lo que te quiero yo decir.
Aquí en Madrid, por cierto, en algunos pueblecitos de la sierra, hay ya hoteles que van por ese camino. No llegan a tanto como a quitarte el móvil, pero sí que es cierto que en algunos, por ejemplo, televisión no hay. Tampoco encontramos un televisor en ninguna otra sala de todo el lugar y todo se reduce a una sesión de cine a una hora determinada. Yo no sé si te atreverías a dar el paso. Si es así, ya sabes que puedes compartirlo con nosotros. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien nos habla, Belén Almonacid.
Quiero rayos de sol tumbados en la arena.
¿Quién le recetaríais una desintoxicación tecnológica de cara a este verano? Sí, Juanjo está señalando a Carmen y yo también señalaría a Carmen Martín, que creo que va a ser la que peor lo pase en este hotel.
Es que con ella, hombre, buenos días. María, en ese tipo buenas de hoteles no van a hacer negocio.
No.
¿Tú crees que no?
A ver, sorry.
Ay, Carmen, que te voy a regalar un viaje este verano.
Yo puedo pasar
Pittsburgh, Estados Unidos, qué bonito
sin
destino.
Sin la tele. Yo puedo pasar sin el teléfono móvil. Pero por favor, no me quites el iPad. Quiero decir...
Que te está intoxicando.
No, pero vamos a ver. ¿No se pueden leer libros en ese hotel?
Sí, pero tiene
pues
que ser en papel.
Yo los leo en el iPad. Porque
no, que te lo ponen en la habitación.
Pero eso es una discriminación. Bueno, pues lee el que quiera en el iPad. Yo necesito leer libros.
Pero...
Las noticias, el...
¿El periódico en papel?
Pero eso es una discriminación, porque en papel sí y porque en un iPad no.
Oye, está teniendo, están eso arrasando es con este paquete vacacional diferente en el que hay que desintoxicarse.
Y encima, que te pagan muy... 300, hay que pagar 300 euros para que te requisen.
Hombre, claro, hombre, claro. Sergio Rodríguez, muy buenas.
Y de comer dan.
Hombre, claro que te darán de comer.
Ese mismo argumento pueden decir, pues mire, para no incurrir en obesidad, en calorías de exceso y tal, pues reducimos comida también.
Ay, ay,
pues a ver.
Hombre, es distinto, ¿eh? La comida no, es necesaria y los austeridad, iPads
pues un camastro, no nada de cama de 1,90, un camastro por ahí.
A ver, son, o sea, paquetes vacacionales, ese sí, es el paquetes, de la desintoxicación tecnológica, pero seguro que encontramos, si tú quieres, uno de desintoxicación de lujos, por ejemplo, y entonces ya te damos el camastro y nada de calefacción y nada
Jergon,
de aire acondicionado. Luego tenemos el de desintoxicación de grasas y solo te damos frutas y verduras.
Montamos uno.
No estaría mal.
Pues el caso es que, fíjate...
El hotel de la austeridad.
Es curioso que yo no sé si van a hacer negocio o no, si ellos dicen que les
están
funcionando bien,
¿eh?
Sí, pero cuando hoy día, de hecho,
gente
yo hace muy poco me encontré
Unidos.
Un compañero que íbamos a coincidir en el mismo lugar, si nos descuidamos hasta en el mismo hotel, y me, no, es que cambió de hotel porque ese no tenía wifi.
Yo,
todo porque
yo
no
lo primero
tenía
que
wifi.
Busco. Yo, o cuando sea, voy que... a un sitio, lo primero que miro es que tenga wifi.
Pero si luego funciona fatal la wifi de los hoteles.
Si luego llegas y funciona fatal, es verdad, pero vamos a ver... Te vas de vacaciones, pero tampoco estás aislado del mundo. Es decir, te tienes que seguir enterando de lo que pasa en el mundo. Puedes
pero
leer
que te
un
tienes
libro.
Que aislar. Hay que pasar de todo. Hay que buscar esa terapia, ese renacer, ese volver a comunicarte, a hablar con la gente.
Pero si una cosa no quita la yo otra. Así que hablo mucho con la gente.
En Ámsterdam encontré una wifi en colores.
¿Y eso de una wifi en colores qué es?
Ah, es una metáfora.
Había un señor pintándola. Ah, vale. Había un señor así pintándola.
He caído.
Pasando la brocha.
He caído.
Pasando la brocha.
Yo recuerdo la vez que fui a ese hotelito en Madrid. Entramos en la habitación y no había tele y... Hubo alguien que dijo...
¿No, eh?
¿Dónde está la tele? ¿Que no hay tele?
Como si la hubieran
pero
robado.
Pero vámonos de aquí. Digo, ¿pero cómo nos vamos a ir? Si venimos aquí a relajarnos, dice... ¿Que no hay tele?
Es lo primero que se pone en la tele. Para
dices,
ver
pero bueno,
está.
No pasa nada. Un fin de semana sin tele se puede vivir en este mundo. No pasa nada. Es divertido. Pero sí que es verdad que hay veces que echas como de menos las cosas. Aunque pienses que no, el ruidito de fondo a veces... hace compañía, pero luego al final se te olvida y estuvimos el fin de semana sin ver la tele y no pasó nada.
No
nos hemos muerto ni nada por el estilo. Ahora, no sé si volvería a engañar a esa persona para ir al mismo hotel ahora que ya sabe que no hay tele. La primera vez
que
lo encontró,
no lo engañas, ¿eh?
Se lo encontró de golpe, la segunda ya no sé si cuela. En fin, que si queréis desintoxicaros tecnológicamente, esta puede ser una buena alternativa. Si no, ya os digo yo que la versión más de andar por casa es aquello de decir, no vamos de vacaciones este año, y según lleguéis al hotel, al apartamento, a la casa, empezáis a requisar, que es muy
y
fácil.
Y para planear una excursión, que tienes que mirar en internet el itinerario, el tal, lo que
y
hay.
Ya,
que
vamos a ver.
¿Cómo
claro,
lo miras?
Oficina de turismo, buscas un folleto de toda la vida
folletos.
Y vas con tu hoja mirando, que a mí me encanta el planito.
Tú no llegas
este, cuando
a una
llegas
casita,
a una ciudad,
un hotel
claro.
rural, y tienes en el stand ahí donde sí. vas a pagar, ya tienes los folletos con las excursiones y los itinerarios y todo.
Pero son las excursiones claro. más turísticas. Cuando quieres ir a un sitio raro, no lo hay.
Lo miras antes de llegar al destino, guapa. Que no nos pillas.
En internet.
En internet,
sí, pero
en tu antes
casa,
de llegar
antes de salir.
A...
El mapa híbrido.
Una vez que comiencen las vacaciones, nada de utilizar dispositivos tecnológicos. Antes todo lo que quieras para organizar.
María, me estáis estresando hablando de vacaciones.
Pero si te llevas, por ejemplo, un libro electrónico que es solamente para leer libros...
Y dale...
Vale.
Que no, que solamente no vale el libro en papel. Mira, ves, por ejemplo...
El gerente del hotel se pone detrás de ti para corroborar si realmente estás leyendo un libro.
Pero quitas mucho peso de la maleta.
Pero mira qué bonito el libro de nuestra biblioteca.
Lo importante en un hotel es que haya silencio y que puedas dormir a gusto.
Como desees. No empecemos ya con el silencio excesivo, que tampoco hace falta tanto.
Silencio.
Como desees.
Eso, como queráis. Venga, vemos vosotras mismas.
Paseando a dos personas... descalzos por la arena, con el mar,
qué
bucólico, es el libro de
nuestra
biblioteca.
Aquí un iPad o un móvil lo estropearía.
Lo estropearía, es cierto. ¿Cómo se nota que María José es como yo?
Pues yo creo que no se ve.
Es que a ti y a mí poco nos iban a requisar, ¿eh?
Nos iban a requisar muy, muy poco. Es más,
tenemos un móvil que solo es para llamadas y ya no tenemos más.
Cuando nos fuéramos nos dirían, ¿Queréis? Mira, este móvil se lo ha dejado no sé quién. ¿Quieres llevar las cámaras? Lo sustituimos.
¿Las cámaras fotográficas también las quitan?
Las cámaras no, las cámaras
Ah, no es justo, eso es un dispositivo.
Bueno, pues te las quitan, ya está. Te las quitan y no hay ningún problema. Carmen, se lo quitamos todos.
Bueno.
Biblioteca, como desees.
No, decía que la foto está cortada, pero seguramente estos jovenzuelos llevan en sus vaqueros, pues, en dos iPhones ahí puestos.
Que
detrás.
No los llevan.
Seguro.
Que no, que están paseando en plan romántico.
Se lo voy a preguntar a la autora.
No les interesa.
Bueno. Efectivamente, novela romántica y juvenil, premio además del premio Ellas Juvenil Romántica 2013, así se llama, y es una novela que ha escrito Anabel Botella, que está ahora mismo en Valencia y dentro de unos instantes estará con nosotros. Ha resultado, como decimos, ganadora de ese premio en su segunda edición. Uh-huh. Y se trata de una novela, atención, mitad romántica, pero también historia negra, porque hay muchos asesinatos. Estos jóvenes van a un pueblo por ahí de Levante. Y algo así como aquello de las chicas de Alcácer, ¿os acordáis?
Qué mal
pues
rollo, sí.
Se mete de por medio. Los protagonistas son Emma y Kiko. Y bueno, ¿qué pasa? Que Emma considera que solo puede haber algo peor que pasar un mes junto a Nico, ya que estamos hablando de vacaciones, pasar dos. ¿Qué pasa con Nico? Que es el hijo de la actual pareja de su madre, o sea, de la nueva.
¿Su hermanastro? ¿Sería? ¿Una especie de hermanastro?
No de sangre, claro, pero hijo
pero
de una anterior relación.
Que entonces me cuesta,
nos hemos liado
choca
ya un poco.
Me he liado, pero bueno.
Bueno, luego nos lo cuenta Anabel Botella.
Pues nada, Anabel Botella, que no sé por qué haces la diferenciación y separas tanto las sílabas, luego lo averiguaremos, será la protagonista de nuestra biblioteca, la biblioteca de este miércoles 29 de mayo, en el que van a pasar muchas más cosas, por ejemplo, en el que vamos a encontrarnos con alguien que lo pasaría, creo que francamente mal, en ese hotel del que estábamos hablando con la desintoxicación tecnológica, porque hoy en Echando Cuentas tenemos a alguien muy vinculado con las redes sociales.
Pues sí, tenemos a Zarin Detzel, que es el fundador de Twenty.
Sí.
O sea, que no sé, este hombre desde luego no hubiera podido fundar Twenty en ese hotel. O sea,
hombre,
si de eso te hubiera dependido una empresa tecnológica de éxito menos que hubiera habido en este país.
Hubiera tenido unos días para reflexionar sobre si su invento era bueno o no era bueno. En el fondo no pasas toda tu vida en un hotel.
Y donde hay espíritu innovador, lo hay igual en una tarde de hotel que al día siguiente en otro lugar.
Sí, pero a ver si en ordenadores cómo lo hubiera hecho.
Tú tienes una seria dependencia. Un día vamos a hablar de esto con Carlos Álvarez Vara,
¿eh? Es verdad, un día tenemos que...
Porque solo de pensarlo... Vale. ¿Te has dado cuenta que solo de pensar en la posibilidad de una semana sin...
Pero,
y está ya como...
Pero sin leer.
Que la cuesta
leer,
respirar.
Es que no me deja leer.
En papel. Vamos a ver, ¿cómo tienes este libro ahora mismo?
En papel. Pero es que lo he pedido en electrónico y no me lo mandan.
El futuro lo decides tú. Qué bonito libro. Mira, hacemos así y van saliendo las hojas. Ojeamos. Se escucha, se huele el papel.
Los arbolitos del Amazonas lo sufren también.
No te metas en ese tema, que quien más imprime aquí en esta redacción, creo que debes ser tú.
Pero es lo que ahorro luego en libros en papel. En fin, a lo que vamos. Bueno, pues Zarin Detzel nos cuenta su experiencia. A ver, cómo un californiano de 15 años... Uh-huh. ¿Qué pinta un californiano de 15 años en Cabezuela de la Serna? No, Cabeza del Buey, que es un pueblo de Extremadura.
Pues no lo sé. ¿Cómo se llamaba el pueblo, Carmen?
Cabeza del Buey. Las cabrillas es que... de abajo.
Más o menos.
Le como si quitado, fuera... Bueno,
uno de esos pueblos.
Los dispositivos tecnológicos.
La lontananza.
Como si fuera Matalascañas. ¿Qué pinta un californiano que viene de...
Pues tomándose una tarta del
de casar. De Santa Bárbara, al lado de Silicon Valley. En un pueblo extremeño.
Yo no lo sé, dínoslo.
Es que no lo sabemos.
De hecho, tampoco lo sabía.
Se
está pidió el traslado a Fuengirola.
Cuando llegó dijo, esto no es lo mío, sí, que aquí me requisan el móvil.
Bueno, el caso es que este hombre, bueno, pues siempre ha tenido una conexión con España, vino aquí con 15 años para estudiar español, porque, bueno, le gustaba el idioma, le gustó tanto que después, con el tiempo, volvió, hizo varios viajes, y en uno de esos viajes, pues le dio por fundar Twenty.
Mira.
Pues nada, una cosa que hoy tiene, pues, unos 15 millones de usuarios, que ha salido varios años en la lista de palabras más buscadas en Google en todo el globo, que, a ver, preguntarle a Twenty por Twenty a cualquier niño.
Ya, nunca. ¿Qué te van a decir todo? Yo no soy de Twenty, ¿eh? Ya soy un poquito más mayor.
Yo sí, por curiosidad, ¿no? Aunque no lo utilizo mucho, confieso, pero la verdad es que, bueno, pues por curiosidad, por ver cómo funcionaba eso, en su día me hice de Twenty para ver qué tal. Y
yo
bueno,
también,
la verdad es que sí.
Entré una vez para vigilar a mi hijo, pero no vuelvo.
Sí, muchos padres hacen
espías.
Eso.
Que sois unos espías.
Mira, hay que decir...
Libertad a los hijos.
Hay que decir que las redes sociales son el mejor invento para los padres.
Porque te enteras de todo con un seudónimo.
Porque ya hubieran
¿no?
querido mis padres tener una red social.
¿Por qué?
Mi padre o cualquiera de los de nuestra generación.
Pero los hijos entonces un poco incautos, ¿no? es que si además, son capaces luego de volcar fotos haciendo
¿sabes qué pasa? Que además los jóvenes de ahora no tienen el concepto de privacidad que teníamos nosotros. Yeah. Eso ha cambiado por completo.
Yo es que veo por Facebook que claro. Los chavales luego cuelgan allí sus todo. Movidas.
Lo dicen todo. Todo.
Incluso se lo inventan.
Todo. O sea,
para
ellos no
fardar
tienen...
un poquito.
Claro, el concepto de privacidad ha cambiado mucho de entre generaciones. Bueno, el caso es que Zarin nos cuenta su experiencia como emprendedor, da consejos para emprendedores, nos cuenta la historia de esta empresa, la empresa tecnológica en Internet de mayor éxito en España. Y bueno, pues eso nos va a contar.
Pues nada, hablaremos de esos niños ya un poquito más mayores que forman parte de Twenty, hablaremos de esos otros niños más pequeñitos, María José, con los que nos vamos a ir a un club de aventuras.
Pues sí, porque esto es especialmente para aquellos peques a los que les guste la naturaleza y las aventuras emocionantes, muy emocionantes. Unas están a través de la red y otras están in situ. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de ese clubaventureros.org que tiene un añito recién cumplido, que tiene socios, muchos, pequeños socios, y le gustaría tener todavía muchos más. Está fundado por Sea Overlife, con lo cual, bueno, pues está claro que el objetivo es ese de preservar la naturaleza, especialmente adentrarse en el mundo de las aves, y decía a través de la red, porque en la página web se mueven todo relacionado con los animalitos y con la naturaleza, pues todo tipo de actividades, desde las manualidades que puedes hacer de manera casera, pues eso, en tu domicilio y con tus familiares ayudándote, juegos para pintar, para colorear, y también luego apuntarte a las actividades en las que, bueno, pues luego puedes aprender a hacer, a anillar, a fabricar un comedero de aves.
Ah,
sí, cosas que luego se llevan a la práctica y hasta nos hablarán incluso de campamentos de verano relacionados con el mundo de las aves.
Pues mira, a lo mejor podemos tener ahí nuestro futuro, al menos unos días en los que pasar el tiempo cuando no coincidan las vacaciones de los padres con las de los niños, que suelen ser bastantes días. Vamos a hablar también de la piel del recién nacido y del bebé.
Pues sí, porque parece ser que hay muchos mitos al respecto del cuidado de la piel, de un bebé y de un recién nacido. Esos mitos que pasan de familia en familia, que tienes que echar pomadas y a lo mejor no hay que echarlas. La cuestión es que se han reunido para realizarla un grupo de profesionales, desde matronas, pediatras, dermatólogos y neonatólogos, donde dicen que quizás en eso que hemos heredado de manera familiar hay poco contraste científico. Uh-huh. Pues ellos se encargan de decirnos realmente lo que hay que hacer, los cuidados que hay que tener con esa piel de un bebé, que es totalmente distinta e inmadura a la de un adulto, con lo cual necesita un tratamiento especial. Y con esa piel pues llegan también los masajes y la hidratación y el momento del baño, que es más que algo, que más que higiene.
Es un momento íntimo, es verdad, ¿no? Entre los padres y el bebé, ese contacto piel con piel que siempre genera tantos beneficios, tanto para el bebé como para los papis. Pues hablaremos de ello y de mucho más, porque tenemos 4 horas por delante en la que no os vamos a requisar los teléfonos móviles, ni los portátiles, ni cualquier dispositivo que os podáis imaginar, sobre todo porque queremos vuestras opiniones a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid, a través de nuestro Twitter @hoyenmadrid, y si os lo requisáis, pues aviados, que iríamos. Así que hoy...
¿Y una radio? ¿Nos dejan una radio?
La radio te la dejan. Tú no te preocupes que te la dejan.
Entonces vale.
El transistor ese de toda la vida,
entonces vale.
Te lo puedes llevar, que no vas a tener problemas a la hora de pasar por el arco de ese hotel que debe de pitar, según pasas algún dispositivo tecnológico, que hoy los podéis tener y luego ya otros días nos lo vamos pensando.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. ...101.3 y 106 FM... Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Bueno, pues de momento, para empezar, hemos decidido salir a la calle y lo hemos hecho para acercarnos a una competición que tiene lugar esta mañana en Madrid. Se trata de la final europea World Class. Es una de las competiciones de coctelería más importantes del mundo. Y hay 26 expertos en el arte de mezclar y de agitar ingredientes de 13 países europeos que están aquí en Madrid buscando su hueco para la gran final. De momento se encuentran todos en el Teatro Goya, pero la final, como decíamos, que tendrá lugar en julio, va a ser durante un crucero por el Mediterráneo, en un ámbito, diríamos, pues como muy glamuroso, donde los cócteles, bueno, pues le dan ese toque de distinción a todos los que se embarcan. Sergio Martín Romo y Enrique García Nuño están con la unidad móvil de Onda Madrid en ese Teatro Goya. Muy buenos días, Sergio.
Hola, Belén, muy buenas. En una de las barras de este Teatro Goya hasta ahora hemos dejado apartados los destilados para la competición que va a arrancar a las 11 y optamos por el café para irnos espabilando y
casi
por el agua
mejor,
también
por la
para irnos relajando, porque yo estoy con los dos candidatos españoles que buscan su hueco en esa final mundial. Aquí lo bueno que podemos decir es que uno de los dos va a asistir, ¿vale? Tenemos una plaza, porque así está organizado, asegurada. Estoy con David Río. David, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas, buenos días.
Tú has optado por el café a esta hora, sí, para espabilarte, porque a las 11 lo que te toca es la prueba de rapidez, si no me equivoco.
Eso es, exactamente. Y bueno, también es que soy bastante cafetero, así que hay que empezar la mañana con un café y seguramente ahora caerá otro. Así que bien, bien, todo en orden.
Bueno,
todo.
Desde Bilbao hasta donde te lleve, ¿no?, a la final mundial.
Sí, mira, ya somos los de Bilbao, nacemos donde queremos y vamos donde queremos. No, sí, sí, está bien. A ver lo que pasa.
Bueno, también estamos, Belén, con Antonio Naranjo, desde Sevilla, aquí al Teatro Goya de Madrid, buscando también su hueco en esa final mundial, en la plaza para la final mundial. Hemos optado por el agua hasta ahora.
Sí, el agua para empezar la mañana, ya después ya veremos, pero de momento bien, la verdad. Estamos preparándonos estos challenges, estas pruebas, para hacerlo lo mejor posible y representar nuestra, vamos, lo que es España aquí en el europeo, ¿no? Ya no solamente Andalucía o el norte, sino todo en general. Y la verdad que muy bien, ya te digo, un concurso súper, vamos, interesante, variado y bien, preparándonos.
A las 11, ¿y qué te toca?
A mí me toca Bar Chef, es decir, maridaje de un cóctel con una tapa, hay una que es sorpresa y otra que te las dan. Entonces, por ejemplo, a mí me toca churros con chocolate y voy a hacer un desayuno con ron Zacapa. Entonces, ajá, sí, la verdad que es bastante interesante. Son buscar los matices que enlacen lo que es el cóctel con ciertos productos y nada, hacerlo bien y que el jurado, claro, le guste y se sorprenda sobre todo.
Eso es un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, David, que la mixología es mucho más de lo que muchos piensan de voy a la barra, me preparan el cóctel. Acabamos de ver en una de las pruebas también, los cócteles, lo que preparáis también tiene su maridaje.
Sí, bueno, nosotros consideramos, y creo que World Class es lo que busca al final el barman o el mixólogo, como últimamente se nos está etiquetando, tenemos que ser un algo más, ¿no? Pues un poco como lo que ha comentado aquí Antonio, pues desde hacer maridajes hasta tener una gran puesta en escena atrás de las barras, es decir, no ser un robot. Podemos ser muy buenos haciendo cócteles, pero si no transmitimos al final... A mí eso, por ejemplo, no me llena, ¿no? Prefiero a alguien que me transmita algo, aunque me haga un cóctel peor, pero que me transmita algo y que me aporte una sonrisa, me aporte un detalle, una alegría. Entonces, yo creo que vamos un poco en esa línea aquí en World Class.
Es decir, todo puntúa, y lo comentábamos antes, ¿no? Hasta el más pequeño detalle.
Todo puntúa. El expresar detrás de la barra moviéndote, los enlaces de los movimientos, el sabor, la decoración, el cómo te expresas al jurado. ¿Cómo le caes al jurado? Está claro que también, ¿no? Tienes que ser una persona simpática, porque ya está detrás de la barra, tú transmites directamente, tú das sensaciones. Entonces, pues si el jurado ve eso y lo sabe valorar, aparte de los detalles que tengas extras con ellos, pues puedes llegar bastante a puntuar bastante, ¿no? Es lo suyo.
Del jurado, ¿qué decimos? ¿Quién está ahí mirando al detalle, puntuando, decidiendo quién pasa o no pasa a esa final?
Pues bueno, creo que en el tema del jurado, tanto Antonio como yo lo hemos comentado mucho, pues tenemos a tres jurados por challenge y es, pues bueno, no sé quién es más importante, quién no, porque son todos gente súper importante dentro de este mundo, gente súper reconocida, gente que ha ganado lo máximo a nivel de coctelería y bueno, tenemos también un cocinero, etcétera, o sea, gente que es que no creo que en el mundo haya muchísima más gente que entiendan más que ellos, así que por ese lado pues estamos, la verdad es que por un lado muy contentos de tenerse enfrente y por otro lado un poco, podrían haber traído a otros, pero bueno.
Sí, la verdad que sí, vamos, son personas muy prestigiosas, desde personas que conocen las marcas al pie de la letra y que van a saber si tú respetas el destilado en el cóctel, si haces relucir los sabores y los matices de este destilado, ¿no? Por eso es que los traen, para ver si el producto de ellos está bien representado representado en este challenge. Al fin y al cabo, eso es lo que es este concurso, ¿no? Es representarlo y hacerlo bien. Hacerlo bien y nada.
Pero me imagino que cuando uno está en plena elaboración, en la prueba, en la competición, yo no sé si se acuerda más del jurado, está más pendiente de la cuenta atrás. Porque aquí, como en muchas competiciones y pruebas, el tiempo juega en vuestra contra, ¿no?
Sí. Hombre, yo particularmente lo que intento es no pensar quién tengo delante ni el tiempo, eso sí. Bueno, te van marcando el tiempo, lógicamente, y bueno, y cuando igual te ves que te falta bastante para acabar y te dicen te falta un minuto, pues ahí sí que te pones un poco nervioso, ¿no? Pero intento no fijarme quién está delante porque si no es peor, ¿eh? Lo que intentamos es decir, bueno, es una persona normal que viene a la barra de mi local y le voy a intentar servir lo mejor posible, pero como al que le pongo un café con leche o al que le pongo el mejor cóctel, ¿no?, que te puedo ofrecer. Entonces intentar eso porque si realmente te fijas en quién tienes de delante, es que te puedes empezar a poner nervioso y pues todo tu trabajo se va en un minuto. Esto es como una olimpiada, te puedes preparar años y años y en 7 minutos, en 8 minutos de hacer un cóctel se te puede ir todo al traste o hacerlo muy bien. Entonces creo que va por ahí los tiros, ¿no? Estar tranquilo y no pensar quién tienes delante, porque creo que es la clave.
Estar tranquilo, estar centrado. Nosotros, por ejemplo, los de la radio, si estamos nerviosos nos tiembla la voz, se nos nota. Vosotros, esos nervios, ¿cómo se transmiten? Digo, si estáis vosotros viendo a algún compañero o en otras competiciones, ¿cómo os da pistas de que el que está compitiendo los nervios está jugando una mala pasada?
Hombre, se nota mucho las personas. A ver, nosotros también, nosotros hemos estado en otros concursos también, ¿no? Y hemos pasado por ello, ya estamos un poco más templados cuando no lo pensamos antes, nos relajamos, hacemos ejercicios de relajamiento y todo. Pero sí se nota mucho que los nervios influyen, por ejemplo, temblores de mano, se pierden en la barra buscando las cosas así. Vamos, lo que nos puede pasar a nosotros hoy, por ejemplo, pero de momento, gracias a Dios, no nos ha pasado, ¿no? Pero eso sí, los nervios te juegan una mala pasada. Creo que en las competiciones los nervios tienen que quedar fuera. De alguna forma u otra tienes que hacer ejercicios de relajación, lo que sea, pero tienes que quedar fuera porque yo creo que es el peor enemigo del concursante.
Hay que tener la mente despejada,
sí,
¿verdad?
Sí, sí. Fíjate que hay muchísimas anécdotas en los campeonatos y tú puedes llegar a ver a un barman detrás de una barra en su local y es un tío tranquilo, hace unos cócteles impresionantes y demás. Vas a una competición y el tío es incapaz de llegar a poner lo que es el destilado dentro de una coctelera, que es bastante grande. Es decir, es por el tema del nerviosismo, por el tema de lo que dice Antonio, de no prepararte, ¿no? De no hacer tu mise en place antes, de no prepararte el cóctel, de no ponerte en situación de aquí pongo una cosa, aquí pongo la otra, aquí pongo la otra, ¿no? Llevar un orden. Entonces, cuando improvisas...
Te juega una mala pasada.
Suele
claro.
Pasar, eso es.
Hablábamos antes también de la combinación comida con cóctel, pero también lo que hemos descubierto en esta competición y gracias a vuestras creaciones es que la bebida, el cóctel, combina muy bien con el cine, en este caso, y con el Festival de Cannes, ¿no?
Sí, este año, Diageo nos ha propuesto ese challenge, que es Festival Red Carpet Cannes, que es alfombra roja de los Cannes, y la verdad que bien. Tú piensas que tenemos mucho juego por las antiguas figuras, ¿no?, que había en el cine, que todas están muy ligadas al mundo de la coctelería. El barman antiguamente era una figura que estaba muy ligado al cine. Tenemos a Perico Chicote, que conocía un montón de figuras famosas, ¿no? Y tenemos mucho juego con los Cannes, tenemos mucho juego también el challenge, que podemos hacer arte detrás de la barra, podemos enlazarlo con lo que queramos, con la película que queramos, con el actor que queramos, con el director de cine. Hay un juego muy grande, aparte que es un mundo muy retro, que es lo que es la moda ahora, retro chic, ¿no?, que viene de atrás y sí, algo así. Y la verdad que sí, que está muy bien.
Tenemos... ¿Y a ti qué te ha inspirado?
A mí me ha inspirado la película El Pianista, una película que ganó la Palma de Oro en el 2002. Y entonces, por ejemplo, yo cogeré y haré una mímica de mientras voy haciendo el cóctel, tengo un mantel que es un piano, y haré como que estoy tocando el piano a la vez que voy haciendo el cóctel. Entonces va ahí sonando una música de Chopin, ¿sabes?, mientras yo voy tocando el... voy haciendo el cóctel. Y es un poco mezclar el arte del piano con el arte de la coctelería, ¿entiendes? Es un poco eso.
Hay que saber también la tecla adecuada con el... Claro.
Y ponerlo todo bonito.
Todo
claro.
Bonito y con el piano, claro, se ven ahí los desafines. Tiene que estar todo correcto. ¿A ti qué te ha inspirado, David?
Pues bueno, yo ya me tocó hacerlo ayer.
¿Fue ayer?
Sí, y bueno, hice el primer cóctel, me inspiré en Ingmar Bergman, que era un grandísimo director de cine sueco, y en una de sus películas más famosas, que era Fresas Salvajes. Entonces, bueno, hicimos un, un cóctel muy fresco, muy veraniego, con fresas, lógicamente, y demás. Y bueno, es, también me inspiré porque bueno, es la única persona que en la historia del Festival de Cine de Cannes ha ganado la Palma de la Palma, que es como... sí, la Palma de la Palma, es el premio que se llama la Palma de Oro, y él ganó la Palma de la Palma por su trayectoria y la historia, ¿no? Entonces, es el único que ha ganado eso. Entonces, hicimos algo de eso, entonces lo representamos con unas palmas, que dije, palmas nacionales, que eran dos palmas de oro y tal. Aquí las palmas son estas, ¿no? Y tal. Pues bueno, fue eso, y luego lo que es en el servicio de botella, pues me inspiré en Brigitte Bardot, pues porque investigando un poco el Festival de Cine de Cannes, fue la primera mujer en darle glamour a la alfombra roja, y entonces, bueno, apareció un día descalza y despeinada a la alfombra roja, entonces me gustó mucho la historia, y lo que hicimos fue eso, hice una representación de la alfombra roja de Cannes con un fotocall de lo que es World Class. Entonces bueno, después dije que en ese momento pues Brigitte Bardot no era la estrella que había sido ya muchos años, sino era nuestro cóctel y tal. Entonces bueno, hicimos una foto con el jurado, con cámaras antiguas, e hice que el jurado pues fuese un poco prensa y tal. Jugar, es un poco lo que comenta Antonio. Al final es una prueba de jugar con el jurado, que bueno, que se lo pasen bien, que no sea la cosa recta de te hago un cóctel y tal. Entonces yo creemos que van por ahí los tiros en lo que es el, por ejemplo, en este challenge, ¿no? En el Cannes Red Carpet.
Y para terminar, ¿por dónde van los tiros en lo que a moda se refiere? Es decir, ¿qué es lo que prima, lo que se lleva, lo que la gente pide en esto de la coctelería? ¿O es sota, caballo y rey? No salimos de lo mismo.
Hombre, yo creo que estamos en España, y en España sabemos que es muy complicado, por ejemplo, a nivel internacional la coctelería es coctelería anglosajona, como la llamo yo, ¿no? Es decir, una coctelería más seca, donde estamos bebiendo pues muchísima menos cantidad de líquido, no tanto como aquí. Aquí al final estamos bebiendo todo el día gin tonics, que es lo que está de moda, y me parece súper bien porque vivimos de ello, o por lo menos yo, me parece muy bien. Pero sí que es verdad que yo creo que poco a poco, pues a niveles generales, el país está cambiando, nos estamos haciendo más europeos, a marchas forzadas, y con lo cual yo creo que también eso se está notando en el mundo de la coctelería, que poco a poco cada vez podemos poner una coctelería que hasta hace unos años yo creo que en España era impensable, o sea, aquí si no jugabas con zumos, con que el cóctel sea muy dulce, muy fresco y tal, no vendes un cóctel. Entonces creo que bueno, que esa es un poco la tendencia, y creo que poquito a poco el país va cambiando eso. Entonces bueno, nos puede dar juego en ese sentido.
Así es, ¿verdad?
Sí, yo creo que tiene mucha razón David de lo que dice, que es lo que hay. Pero bueno, de momento también sale muchos curiosos, ¿no? Por ejemplo, se nota en los locales, por lo menos, que ya sabiendo que tú has ganado la World Class, solamente por ganar en España, o los dos que hemos salido, van a nuestro al local donde trabajamos a probar coctelería. Las personas que tienen curiosidad, es como todo, es empezar y a partir de ahí mantenerlo y saber darle una buena... Importante, saber dar una buena información al cliente, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene que saber lo que está tomando, el tiempo que lleva preparar eso, por qué cuesta lo que cuesta, todo es... Si tú le dices bien al cliente lo que está tomando, yo te digo que él va a traer más gente a tu local, porque el cliente se conquista detrás de la barra, ¿sabes? Es lo que... La tendencia la marcas tú en el local.
Pues Antonio, David, muchísimas gracias. Y que la alfombra roja del World Class os lleve hasta donde os tenga que llevar, y que tengáis mucha suerte.
Sí, pues nada, lo mismo, nada, gracias a vosotros y nada, que nos lo pasaremos bien. Y como somos dos grandísimos amigos, pues mira, que gane el que gane, y así que el que gane le apoyará al otro. Y
¿se lo puede llevar de acompañante al crucero?
Hombre,
¿no?
Sería lo suyo. A ver si podemos ir los dos, pero creo que no nos dejan. Sería un detalle.
Yo ahora pregunto por aquí.
Sí, ya, de todos modos, vamos a hacer aquí ahora en la radio, vamos a hacer una esto pública, que Diageo nos lleva a los dos, ¿vale? Ya está en compromiso.
A ver, más fuerte.
Gracias, gracias Diageo, que vamos los dos al barco.
Y yo para ir contando, cómo se va desarrollando también la final. Allí
bueno,
nos veremos.
Pues hacerme un huequecito a mí también.
Yo me llevo
¿no?
la pastilla para el mareo y todo esto, y ahí estamos.
Todos directamente en esa gran final que se va a llevar a cabo en ese crucero por el Mediterráneo, y a nosotros que nos encantaría desde luego que sí poder contarlo, que haya mucha suerte y que gane, como siempre se suele decir, el mejor. Sergio Martín Romo, mil gracias.
Hasta luego.
Que junto a Enrique García Nuño, ya sabéis, están en la unidad móvil de Onda Madrid ahora en esa final europea de la World Class, una de las competiciones de coctelería más importantes de todo el mundo. Dentro de un ratito en otro destino que de momento lo guardamos en el misterio.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Este verano disfruta de un crucero Disney por el Mediterráneo con Viajes Carrefour, donde podrás conocer a tus personajes Disney favoritos, disfrutando de sus musicales y sus fuegos artificiales en alta mar. Toda la magia Disney desde 550 euros. Además, podrás financiarlo en 3 meses sin intereses con tu tarjeta Pass. Viajes Carrefour. Viajes al alcance de todos. Financiación ofrecida por Servicios Financieros Carrefour. TAE 0%.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño. ¿El niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Echando cuentas, hoy os vamos a contar la historia de la empresa que mayor éxito ha tenido en Internet. Se creó en el año 2006, tiene actualmente 15 millones de usuarios, es una empresa creada por 4 amigos y que a día de hoy, Carmen, tiene 270 empleados.
Así es la empresa de mayor éxito en Internet en España y lo vamos a contar la historia de quién, de Twenty. Es mejor dicho, bueno, nosotros no, mejor dicho, nos la va a contar su protagonista principal, Zarin Tetzel, que es su fundador. Es un hombre que llegó a España por primera vez con tan solo 15 años.
Tenía muy poquitos años cuando vino aquí para estudiar nuestro idioma.
Él volvió más tarde, pero ya para quedarse y fundar una empresa, Twenty.
Tenemos en las manos un libro en el que Zarin cuenta su experiencia como emprendedor, cuenta pues el nacimiento de Twenty, cómo ha llegado a ser lo que es hoy. El libro lo edita Conecta y tiene un título que desde el principio anima a emprender. Así de clarito está escrito: el futuro lo decides tú. Son las experiencias de todo un emprendedor, Zarin Tetzel, que está aquí con nosotros. Zarin, muy buenos días, bienvenido.
Hola, gracias por tenerme aquí.
La verdad es que fue un viaje, diríamos, productivo, ¿no? Viniste a aprender un idioma cuando tenías tan solo 15 años y a partir de ese viaje empezaste ahí a darle vueltas a la cabeza para que surgiera Twenty.
Sí, la verdad, es un poco lo que cuento en el libro, ¿no? Un poco una historia mía en que no tenía un plan, pero al final todo lo que hice, la verdad es que me preparó bastante bien para poder montar Twenty luego.
¿Qué hace un californiano de Santa Bárbara, que además está al lado de Silicon Valley, montando una empresa de Internet en España?
Pues yo cuando estaba en la universidad en Los Ángeles, monté otra empresa de Internet, otra red social, una red social política, y haciendo eso la verdad es que me di cuenta que todo lo que estaba haciendo era un poco complicado. Y esa primera empresa, de hecho, no fue un gran éxito, fue un cierto tipo de fracaso, ¿no? Y de esa experiencia, la verdad es que vi que había una oportunidad muchísimo más grande en todo el mundo de las redes sociales y me entré la idea de venir a España, montar una red social y cogí el avión y vine aquí lo monté con unos amigos que conocí aquí de antes, cuando estaba aquí de intercambio.
Lo cuentas en el libro, el equipo es muy importante, ¿no? Ese primer equipo fundador, elegir a la persona adecuada también es muy importante.
Sí, o sea, al final yo creo que todos los proyectos grandes tienen grandes equipos, ¿no? Porque cada uno de nosotros tenemos calidades en que nos destacamos, pero lo importante es tener un buen equipo de gente diversa, con ideas diversas, en que estáis ahí en lo bueno, en lo malo, para luchar juntos, porque es muy difícil montar una empresa y hace falta un grupo de personas que están muy dedicadas a ello.
En las que apoyarse, en las que tener esos buenos momentos y esos malos momentos, porque me imagino que de todo habrá habido, ¿no?
Sí, yo creo que hay un mito que las empresas los montamos con un business plan, que está todo muy claro, que tenemos el mejor equipo, que todo va según el plan, y que luego mirando un poco atrás las cosas tienen mucho sentido. La gente dice, ah, sí, obviamente una red social era buena idea, pero cuando lo montamos no estaba nada claro y todo el mundo me decía, pero ¿esto de las redes sociales de verdad qué es? Yo creo que es muy, muy, muy importante tener ese aguante en los momentos malos, porque montar una empresa es muchísimos momentos buenos, pero igual de los buenos tienes de malos, ¿no? Y hay que aguantar ese, y hay que ser muy persistente.
Bueno, quizá para eso te ayudó también tu variada trayectoria vital, que lo cuentas en el libro, y llegaste a España, a un pueblo extremeño, por ahí perdido, Cabeza del Buey. Acabaste en Namibia con el tiempo, bueno, estudiando pájaros. Llegaste a la ONU con tan solo 20 años. O sea, una experiencia considerable para una persona de tan solo 20 años.
Sí, yo creo que yo siempre, bueno, cuento un poco en el libro que siempre he tenido una actitud de curiosidad, ¿no? De aprender cosas, de tener más perspectiva. Y de hecho, en toda mi vida siempre me decían, o sea, no sé, mucha gente siempre me decían y decían a los amigos, oye, tenéis que tener planes, ¿qué queréis hacer cuando sois mayores? Y yo siempre el que decía que no tenía ni idea, ¿no? Y tenía otros amigos que tenían todo planeado. Y yo nunca tenía el plan, pero lo que he aprendido en mi vida es que el mejor plan es no tener plan. Porque así te dejas hacer las cosas que no son posibles de planear. Son oportunidades tan increíbles que no puedes planearlas. Porque en el momento de empezar tu experiencia, no tienes suficiente conocimiento para poder imaginar lo que puedes llegar a hacer.
Claro, pero esto puede dar un poquito de vértigo, de miedo, como lo quieras llamar.
Sí, yo creo que, mira, yo creo que con buena formación y con curiosidad, con una perspectiva amplia, siempre aprendiendo, yo creo que siempre tenemos que aprendiendo. O sea, el mito que vamos al colegio, vamos a la uni y ahí aprendemos y luego empezamos a producir, está muy equivocada. Tenemos que estar aprendiendo siempre. O sea, el mundo cambia tan rápido que o aprendemos muy bien a aprender o nos quedamos atrás. Yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que quizás a veces estás un poco perdido porque no tienes un plan, porque no sabes lo que quieres hacer, pero bueno, yo creo que los últimos 7 años sí he tenido un plan. O sea, ya que me he enganchado a 20 y hemos tenido un momento, un mal crecimiento, hemos visto un problema muy claro, la verdad es que tenemos un plan y tenemos retos y eso te motiva un montón. Pero sé que no hubiera llegado donde estoy si hubiera intentado planear todo desde un principio.
Uh-huh. Y en esos 7 años, 20 ha llegado a tener 15 millones de usuarios, que se dice pronto. ¿Qué tiene 20 de especial?
Bueno, yo creo que al final, yo siempre he dicho desde el principio que es el producto, 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 producto. ¿Eso qué quiere decir? Que son los píxeles, es el código, es la manera que funciona la herramienta. Vivimos en un mundo en que el propio producto se vende, o sea, no tienes un marketing, no pones una publicidad para hacer a la gente que se descarga la aplicación o que se da de alta en la página web. O sea, tienes que crear un producto que el usuario le encanta, que le engancha, que vuelve todos los días a usarlo, que le da utilidad. Tienes que crear confianza con el usuario. Y haciendo eso bien, crees un patrón de uso en que el usuario vuelve, invita a los amigos y vas creciendo. Y eso es como lo hemos hecho siempre con 20. Sabes que empezamos 20 por un modelo de invitación y todo el mundo me decía que estaba loco. Me dicen, pero Zarin, ¿cómo que vais a crecer si hace falta invitación para entrar a la página? No lo va a hacer nadie si hay otras páginas que puedes darte alta sin invitación. Pero yo sabía que eso era fundamental porque la privacidad, el entorno controlado de la red era fundamental y al final, durante el largo plazo, el buen producto siempre gana.
O sea que aquí al final, aunque estemos ante una, diríamos, bueno, pues una red social, algo muy, muy tecnológico, muy de cara presente, futuro, en el fondo ha funcionado lo de toda la vida, el boca a boca, la mejor manera que hay en el mundo de publicitarse.
Exacto, eso. La mejor manera de publicitarse, creo yo, es crear un buen producto, ¿no? Y el buen producto se vende a sí mismo.
¿Qué son los Twentines?
El Twentines, bueno, es una cosa que un poco que hablamos aquí de la compañía, de que, mira, tú puedes ser la persona más lista del mundo, pero si no molas, si no eres una persona interesante, simpático, que quiere ser miembro del equipo y aportar como uno más, no te queremos aquí en el equipo. O sea, nosotros buscamos un tipo de persona que tiene hambre por conocer, por aprender, por mejorarse, ¿no? Que es humilde, que es inteligente, que aprecia que todo está cambiando y que está todo por hacer. Y ese es un poco el ADN con que hemos creado la compañía. Llevamos poco tiempo, llevamos 7 años, pero la compañía la hemos creado poco a poco con un equipo muy diverso de gente de 22 países. Y haciendo eso en Madrid, ¿no? Madrid y Barcelona. Y eso es muy difícil, tarda mucho tiempo, pero acabas con un equipo que la suma de todos es muchísimo más de cualquier individuo, ¿no? Y al final, equipo tiene que significar mucho más que poner personas en una oficina. Uh-huh. Cualquier compañía puede meter 100 personas en una oficina, ponerles en despachos y pensar que es un equipo. Pero un equipo de verdad es un equipo en que la suma de las personas es mucho más de ellos, ¿no? Y eso lo consigues con una cultura positiva de aprendizaje y trabajar en común, y eso lo llamamos el Twentiness aquí.
Zarin, supongo que consejo a emprendedores que puedan estar escuchándonos, aquellos que quieran dar el paso de meterse, bueno, pues en ese mundo de crear su propio negocio, por tanto, que se rodeen de buena gente, de un buen equipo, que sepa hacer su trabajo, que además, bueno, pues que funcione como una piña. ¿Alguno más? ¿Algún consejito más?
Sí, yo creo que uno que me gusta mucho es que la verdad es que cualquier éxito va a venir después de muchísimo, muchísimo persistencia, mucho, o sea, mucho trabajo. O sea, al final, esto es un juego de persistencia. O sea, tienes que ser, o sea, nunca vas a tener lo perfecto el primer día. Hay que mejorar las cosas y hay que ser muy persistente y aguantar muchos momentos difíciles. Hay que ser muy persistente, con una visión muy clara de dónde quieres, qué quieres ser y lo que no quieres ser. Muchas veces vemos que la gente se enfoca muchísimo en todo lo que tiene que hacer. Tengo que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Pero muchas veces lo más importante no es todo lo que tienes que hacer, sino saber muy bien lo que no tienes que hacer. Porque muchas veces la priorización es lo que define el éxito. Porque muchas personas pueden pensar en una lista de tareas, de cosas que es importante hacer, pero el que va a ganar, el que va a triunfar, es el que prioriza de verdad, de los 20 cosas que hay que hacer, los dos que son lo más importante. Y hace esas dos cosas muy bien. Porque lo que pasa es que después de hacer los dos primeras prioridades muy bien, ya tienes una perspectiva distinta, ya has hecho esas cosas, igual la tercera prioridad que escoges no es la que hubiera escogido antes. Entonces, creo que el trabajo duro, la visión clara, buen equipo y la priorización son quizás, si tenía que decir cuatro cosas, uh-huh, los que más importantes son.
Bueno, pues yo creo que son buenos consejos los que llegan de alguien, además, que ha conseguido, bueno, pues demostrar que así se puede crear una empresa tan importante como es Twenty, creada por 4 amigos, 270 empleados, 15 millones de usuarios. A día de hoy, Zarin Denzel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, muchas gracias.
Hasta luego. Y también te digo una cosa, Carmen, que se aprende buen castellano en ese pueblecito extremeño, en Cabeza del Boy, aunque rápidamente pidiera el traslado, diríamos, a Fuengirola para ir buscando nuevos escenarios, pero muy bien, ¿eh? Muy bien que aprendió el castellano.
Desde luego, nos ha venido a nosotros muy bien.
Cierto es, nunca se sabe dónde está nuestro destino. En un pueblecito extremeño, en California, en cualquier lugar, siempre y cuando le demos vuelta a nuestra cabecita.
Nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en Bankia.com o en su oficina Bankia.
Este verano disfruta de un crucero Disney por el Mediterráneo con Viajes Carrefour, donde podrás conocer a tus personajes Disney favoritos, disfrutando de sus musicales y sus fuegos artificiales en alta mar. Toda la magia Disney desde 550 euros. Además, podrás financiarlo en 3 meses sin intereses con tu tarjeta Pass. Viajes Carrefour. Viajes al alcance de todos. Financiación ofrecida por Servicios Financieros Carrefour. TAE 0%.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño, ¿el niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Come, my love, I'll tell you a tale of a boy and girl and their love story.
Vamos con ese libro que forma parte ya de nuestra biblioteca y que tiene un título que a mí particularmente me encanta, Como desees. Su autora es Anabel Botella. Esta obra ha resultado además la ganadora del premio Ellas Juvenil Romántica. Se trata de una novela mitad romántica pero mitad negra, que nos cuenta la historia de una chica de Emma que considera que solo puede haber algo peor que pasar un mes junto a Nico, que es su hermanastro. ¿Qué puede ser peor? Pues pasar 2 meses pues, junto a él.
Mal comienzo,
Sergio.
Mal comienzo,
sí,
de,
así,
de historia, pero una
así
buena
mal
historia.
Vamos, ¿eh?
Sí, bueno, antes de nada tenemos que decir que Anabel Botella nació en Cartagena, que es cartagenera, pero vive en Valencia con su familia, es actriz por vocación, uh-huh. Tiene una pequeña compañía de teatro también, con la que dice divierte a niños de todas las edades. Su otra gran pasión, la literatura, como no, por ello pasa gran parte de su tiempo llenando también su blog literario, La Ventana de los Libros, muy interesante, yo lo he mirado esta mañana, o escribiendo sus propias novelas. Tres de ellas la recordamos, Ángeles Desterrados del 2011, Ojos Azules en Kabul de este mismo año y esta de hoy, Como desees, obra galardonada, recordamos, con el premio Ellas Juvenil Romántica 2013. Anabel dice que es actriz, escritora, soñadora y risueña.
Mira qué bien.
Anabel, imagino que estás en Valencia con una sonrisa. Buenos días.
Pues sí, buenos días. ¿Qué tal?
Buenas. Hombre, siempre con el mar ahí cerquita, la verdad es que ya apetece sonreír.
Pero fresquita.
Vaya, que sí. Sí, sí, ahora está fresquita. Pero bueno, esperemos que el sol salga y la caliente muy bien.
Uh-huh. Bueno, ¿qué supone para ti, Anabel, haber ganado este premio? Ella es Juvenil Romántica.
Bueno, pues la verdad es que es un sueño. Me he presentado a tantos premios que al fin por lo menos gano uno, ¿no? Pero bueno, cuando me llamó la editora, no me lo creía. Yo pensaba, digo, no me está gastando una broma, seguro. Digo, si no puedo haber ganado un premio, si yo nunca he ganado nada. Y bueno, pues mira, al final resultó que Como desees había gustado y era la novela ganadora del premio Ellas Juvenil Romántica.
Uh-huh. Con un antecedente ahí de Blue Jeans, que estuvo también aquí en nuestra biblioteca hace muy poquito y que te pone sí. Muy bien en las críticas, que estaba en el jurado, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a conocer un poquito la historia. Están por un lado Emma, por otro Nico, como ha dicho Belén. En apariencia él es un chico, digamos que todas las mamás querrían para sus hijas, guapo, inteligente, cinéfilo, con sentido del humor, pero a Emma no le entra. ¿Por qué?
Bueno, No es que no le entre, lo que pasa es que le cuesta el reconocer que a ella también le hace tilín, además. Ah. Es que es el hijo de su madrastra. ¿Cómo se va a enamorar ella del hijo de su madrastra? Es imposible, son casi familia, ¿sabes? Entonces, bueno, pues está ese del quiero y no puedo, esa tontería que hay entre los adolescentes y tal. Yo me pico, tú me picas y tal, y bueno, pues... Ahí está la historia de Emma y de Nico.
Ay, que los amores reñidos son los más queridos, que siempre se ha dicho.
Claro, claro que sí, claro que sí. Nico, bueno, pues eso, siempre está picándola, en vez de llamarle Emma, la llama Jasmine, bueno, en relación a la película de Aladdin y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre tiene alguna cosita, alguna puya para Emma.
Bueno, es género romántico, pero hay mucho misterio también, con crímenes sí. incluidos.
Sí, sí, hay un asesino en serie, el asesino del Rosario, que va matando a una serie de chicas y tal, y bueno, tiene su porqué. Es un asesino aparentemente con un motivo religioso, va dejando citas bíblicas y, y bueno... Entonces Emma, por ejemplo, quiere ser criminóloga y todos los asesinatos ocurren en el pueblo este de Caños del Agua. Y bueno, pues eso, a ver qué ocurre con Emma y con Nico, a ver si logran descubrir quién es el asesino final.
Vemos esas citas, por ejemplo, en los capítulos iniciales me he fijado que hay citas, por ejemplo, del Génesis, ¿no?
Sí, bueno, del Génesis, del Antiguo Testamento, del Apocalipsis y tal. Uh-huh. Bueno, yo estuve haciendo una documentación y tal, porque vamos, yo no me conozco la Biblia, pero bueno, y recopilé una serie de frases y tal de la Biblia y los fui poniendo y los fui añadiendo a este asesino en serie.
Bueno, la acción la sitúas en un pueblo levantino, en la zona sí. en la que vives. ¿Hay alguna referencia real? Yo recordaba, por ejemplo, esta mañana a primera hora aquellos crímenes horribles de las chicas de Alcácer. ¿Hay alguna referencia sí. de este tipo?
No, bueno, en realidad es un pueblo ficticio, pero bueno, se situaría más o menos en la zona de Gestalgar, Bugarra, el Alto Palancia, ¿no? Y entonces, pues no, simplemente quería hacer pues una mezcla entre género romántico y novela negra. Bueno, yo creo que ha salido bien ambos, o sea, la combinación de ambos géneros y tal ha estado bien.
Sí, porque además así es más fácil, ¿no? Quizás atraer a los dos públicos y a los dos géneros, ¿no? Tanto a las chicas como a los chicos a la hora de coger este libro y de meterse en él.
Claro, porque no es una novela empalagosa, es una novela romántica, pero no es empalagosa. Bueno, tiene su historia de amor, pero también tiene su parte de misterio y quiere saber quién es el asesino, porque, bueno, muchos lectores me dicen, no, el asesino es este. Ah, no, perdona, el asesino es aquel, ¿no? Entonces voy durante media novela, pues eso, despistando un poco al lector, pero es un poco como se siente Emma. Emma está súper despistada durante toda la novela y no sabe quién es el asesino.
Los personajes estos prototípicos también del chico y la chica, ¿te has inspirado en alguna cercanía personal real o no?
A ver, yo quería con esta novela hacer un homenaje al cine. De hecho, el título es un homenaje a una película que sale en la novela, pero además hay un homenaje que pues siempre me ha gustado, un manga que se llama Marmalade Boy, bueno, que trata sobre la convivencia de, pues eso, lo mismo que les pasa a Emma y a Nico, que son hermanastro, el padre de ella está casada con la madre de él o algo así, ¿no? Entonces yo quería hacer algo así, una historia de hermanos que no son hermanos, ¿no? Siempre me ha llamado muchísimo la atención y, bueno, pues quise darle ese espacio a Emma y a Nico y a ver cómo se desarrollaba la historia.
Se ha desarrollado también, que recordamos, tiene premio. Has conseguido ese galardón, ella es juvenil romántica, lo cual quiere decir que la relación, no sabemos cómo hará, acabará, ni te lo vamos a preguntar, que eso forma parte del misterio, pero al menos sí. Exacto. Que ha funcionado muy bien de cara a contar esta historia de la que estamos hablando y en la que, bueno, pues resulta que también nos encontramos hasta con ese asesino en serie. Yo no sé si de alguna manera este empiece que has tenido puede ser una continuación de algo, que vayan surgiendo nuevas aventuras con estos dos muchachos, o si es una historia con punto y final.
Hombre, a mí me encantaría volver a contarla. De hecho, cuando yo terminé esta historia, no la terminé tal cual está publicada, pero bueno, mi agente literario me dijo, mejor que cierren la historia, y si en un momento dado te quieren preguntar o te quieren sugerir una segunda historia, pues ya hay más, hay motivos para dar una segunda historia. Y dice, pero mejor cierra esta historia y ya en un futuro ya se dirá, ¿no? Pero sí, sí que me gustaría hacer algo muchísimo más, o sea, algunas aventuras más sobre Emma y sobre Nico. Uh-huh. Y sobre todo situarle igual en Madrid. Uh-huh. En Madrid sería una buena ciudad para situar un asesino en serie.
Ya te digo.
O sea, que seguiremos con más asesinos.
Ay, me encanta, sí, sí, ¿no? Porque aparte, Emma tiene clarísimo que quiere ser criminóloga, es analítica, y entonces, pues eso, ella enseguida, sin que ella se dé cuenta, está metida siempre en este tipo de cosas.
Uh-huh. Bueno, y para finalizar, ¿nos podrías contar alguno de tus deseos confesables, aparte de continuar la historia en Madrid?
Bueno, un deseo confesable, pues no sé, quizás poder vivir de la literatura, pero es tan difícil... Ya. ¿Quién sabe?
Oye, lo dejamos ahí como deseo y seguramente que al final lo consigues. Anabel Botella, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
Venga, hasta luego.
Como desees, este libro del que hoy os queríamos hablar, que forma parte ya de nuestra biblioteca, que se ha hecho con ese galardón Ellas, Juvenil Romántica, y que puede ser que algún día tenga una continuación.